Yo le aseguro que no vamos a hablar de fútbol, no vamos, vamos a hablar de economía directamente como corresponde, claro, con Ismael.
No hablamos cuando gana, tampoco vamos a hablar cuando pierde.
Claro, querido Ismael, buen día, ¿eh?
Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, lo que corresponde, ¿no?
Sí. Por supuesto, claro que sí, Ismael, claro.
Bueno, me parece muy bien que respetemos
todo, absolutamente.
Así como yo no me meto cuando habla el periodista
de deporte. Sí.
Bueno, cada uno tiene su segmento.
Exactamente.
Tenemos que delimitar claramente, sí, que no haya ningún tipo de invasión.
Y cuidarnos entre nosotros.
Exactamente. Bueno, el que no se cuida
es el presidente.
El que no se cuida es el presidente, que se está yendo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Tampoco lo cuidan, ¿no? Hay alguien que le diga, no, ya está, Alberto, basta.
No, bueno, porque pasa lo siguiente. Se viene a meter, ahora que falta una semana para dejar el mando, se viene a meter con la medición de pobreza, cuando primero no lee los propios informes de la propia presidencia de la nación, que hay un organismo que se encarga de hacer todas las evaluaciones correspondientes a la situación social y laboral.
Claro.
Ese organismo se llama SIEMPRO, que es Sistema de Monitoreo de Programas Sociales. Y ahí explica claramente que la pobreza en la Argentina estuvo creciendo por la fuerte caída en el ingreso de los trabajadores, no solamente de aquellos que están en la informalidad, sino de los trabajadores registrados. Entonces, cuando el presidente dice, ¿cómo se explica que el empleo registrado haya crecido y que haya más pobres? Y bueno, hay más pobres por el empobrecimiento del valor de la fuerza de trabajo de los trabajadores registrados. Así de simple.
Sí.
Y están todos los datos, están los datos del INDEC, pero también están los datos de lo que declaran las empresas como sueldos de los trabajadores. Y ahí son los de los trabajadores justamente registrados, que están justamente en el sistema y que surge claramente, inclusive está por segmento, cuánto ganan los que por actividad, por edad, etcétera, están todos los datos allí. Y después comete otro error muy serio que tiene que ver con la encuesta permanente de hogares. ¿Por qué? Porque Alberto Fernández dice lo siguiente: claro, lo que pasa es que el que tiene un plan, como tiene miedo de que le quiten el plan, no declara nada en la encuesta permanente de hogares.
Ajá.
Muy bien. Justamente los técnicos del INDEC y los técnicos en materia de medición de pobreza en la Argentina y en el mundo dicen exactamente lo contrario. Dicen que los que mienten en la encuesta permanente de hogares son los sectores ricos y no los pobres.
Ajá.
¿Por qué motivo? El rico, ¿por qué miente? Porque como tiene altos ingresos y una gran parte de esos ingresos no los declara,
está en negro.
Está en negro. Cuando viene el encuestador del INDEC, por temor dice, espera, yo digo claro, lo que tengo en blanco, no voy a decir lo que tengo en negro, por las dudas, ¿viste? Mirá si chequean esa información con la FIP, ¿viste? Por desconfianza.
Me dicen que es anónimo, pero no tanto.
Mirá si justo el encuestador tiene un primo en la FIP, ¿no?
¿Cómo?
Mirá si el encuestador justo tiene un primo en la FIP.
Si bien la encuesta es anónima, está claro, no es que va a estar los datos y lo van a chequear contra la FIP, digamos, está, bueno. Y después, que dice que el pobre, lo que se llama efecto vergüenza. Los hogares pobres declaran incluso a veces más por el efecto vergüenza, porque dicen, le da vergüenza decir que...
Que lo señalen como el pobre.
¿Qué?
Que lo señalen como el pobre, el indigente.
Que lo estigmaticen, que muestren, etcétera, etcétera. De todas maneras, el INDEC, cuando hace la evaluación, dice cuántos son los ingresos laborales y cuántos son los ingresos no laborales. Y en los ingresos no laborales están justamente las ayudas sociales. Y se ve claramente que en lo que se llama el primer decil, o sea, el 10% más pobre de la población, quizá tiene el 30% de sus ingresos por trabajo y el 70% son ingresos no laborales, que son justamente las ayudas sociales. Si se saca de la medición los ingresos no laborales, o sea, las ayudas sociales, este 40% se va arriba del 50%. Claro. O sea, habría más. No,
habría más.
¿Está claro? Muy bien. Bueno, digo todo esto para no entrar en otros detalles de la medición, para mostrar de que poner en duda la medición del INDEC una semana antes de irte, si vos la querés poner en duda, convocás una reunión con la gente del INDEC, con los técnicos, se forma una comisión, etcétera, etcétera, para analizar cómo se mide exactamente la pobreza en la Argentina. Pero no podés tirar de esta manera una desmentida o un descrédito al INDEC, poniendo en duda las propias mediciones, cuando informe de la presidencia, nada más que de la presidencia, si hubiera tomado el trabajo de leer los informes que le elevan, no estaría diciendo lo que dijo.
Pero además, Ismael, ¿por qué lo dice ahora?
Por eso digo, a una semana de irse.
Exactamente. Lo hubiese intentado corregir, porque él dice, está mal medida. Bueno, lo hubiese intentado corregir...
Pero no se mide, claro. Pero si él opina eso, no es una declaración por radio a una semana antes de irse.
Claro.
Lo hubiese hecho como corresponde y decir, llamar al INDEC y decirle, miren, parece ser de que ustedes no lo miden bien, ¿por qué no convocamos a una comisión de expertos que haga todo el análisis de la medición, que haga las conclusiones y que se adapte la medición del INDEC a las conclusiones de esa comisión de expertos?
Claro, pero incluso electoralmente no era lo mismo un candidato del oficialismo, en este caso Sergio Massa, ir a competir con un 40, 42, 43% de pobreza que con un porcentaje,
claro,
porcentaje
bueno, también en gran
inferior.
Parte de la derrota del oficialismo
tiene que ver con eso.
Tiene que ver con que más del 40% de la población es pobre.
Claro.
En el sentido, no de que necesariamente los pobres tuvieron que haber votado a Milei, sino de que muestra el fracaso de la política social del gobierno. Y eso lo ha percibido el conjunto de la población. Después, por último, la medición del INDEC es lo que se llama medición por ingresos. O sea, se compara el ingreso de una vivienda, de una familia, de un hogar, con el valor de la canasta, de la canasta básica. Sí. Canasta básica que fue aumentando más que la propia inflación, en primer lugar. Segundo lugar, se hace esa comparación. O sea, no se toma en cuenta otros indicadores. Entonces, además de la pobreza por ingresos, está lo que se llama la pobreza multidimensional. ¿Qué es eso? Yo puedo tener un trabajo y no ser pobre, pero vivir en condiciones de precariedad total. ¿Por qué motivo? Porque tengo que pagar un alquiler y como no me alcanza para pagar un alquiler, me voy a vivir a una villa, a una zona inundable, que es más barata, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tomando en cuenta lo que se llaman las otras privaciones, no solo la de ingresos, sino privaciones de salud, de educación, de salud, la pobreza multidimensional, en informes propios de la presidencia, está en el 57%. ¿Está claro?
Sí.
Bueno, o sea, por donde lo miremos, las palabras de ayer del presidente saliente, evidentemente están totalmente desubicadas, no corresponden a alguien que se está yendo de la presidencia, y introduce una incógnita, una incertidumbre o poner en duda mediciones que cuando uno lo contrasta con mediciones de otros organismos dan más o menos parecido a lo del INDEC, como es el caso del Observatorio Social de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, u otras mediciones que también se realizan en la Argentina, y con las mediciones propias ¿de quién? De las direcciones de estadísticas provinciales.
Claro.
Porque inclusive les quiero señalar que la medición, por ejemplo, de pobreza en la ciudad de Buenos Aires es más alta con la medición de la Dirección de Estadística y Censo aquí porteña que en la propia medición del INDEC.
Uh-huh. Bueno. Mira.
Bueno, no agobiemos más a los oyentes con esto, porque me parece que el tema está totalmente zanjado.
Sí, y además está muy desprestigiado el presidente. Sí. Cada vez que habla, nadie le cree, pero es imprudente, como vos decís, absolutamente.
Totalmente desubicado. Bueno, después, por último, las primeras mediciones de ventas y de consumo de la población marcan en una fuerte caída en el mes de noviembre, lo cual es lógico porque hemos tenido una inflación alocada. Nuevamente pegó un estirón, no sabemos en cuánto cerró noviembre, pero sabemos que vuelve a ser una inflación de dos dígitos con ingresos que están prácticamente congelados o con muy poco movimiento, y tenemos la gran incógnita de lo que puede llegar a pasar este mes, porque todas las estimaciones indican que diciembre vamos a tener una inflación todavía superior a la de noviembre.
Bueno, cerrando, te pido una visión de lo que se le viene a Milei respecto de todo este panorama social. Viste que esto es obvio, ya no se trata de una sensación. Apenas arranque el gobierno, seguirá toda la ayuda social existente en el país, seguirá sin cambios, aparentemente.
No sabemos. No sabemos, lamentablemente no sabemos porque, digamos, se conocen. Es decir, Milei dijo algunas cosas en la campaña electoral, después que ganó parece ser de que los tiempos o las propias definiciones fueron cambiando y no sabemos qué es lo que va a pasar. Si yo te digo la cantidad de cosas que tiene que definir antes de Navidad, que tiene que que afecta el bolsillo de todos nosotros, ¿qué va a pasar con la retención de ganancias? ¿Qué va a pasar con la devolución del IVA? ¿Qué va a pasar con el bono de 55.000 pesos? ¿Qué va a pasar con las cuotas de las prepagas que están congeladas y que se descongelan ahora? Los 90 días que estuvo congelada, ¿se traslada directamente a la cuota de enero? Y entonces en enero los que tuvieron la cuota congelada les aumenta el 40%. Y todo eso no lo sabemos.
Sí. ¿Tendrá equipo para todo eso? Esa es otra pregunta.
Esa es otra de las dudas. Otra de las dudas. Y otra cosa más. ¿Conviene que lo haga ahora de un golpe, como le está pidiendo la gente de Macri? Bueno, se habla de que, no sé, hoy leí que en la justicia quiere eliminar al 33% del personal. Sí. No sé, ¿es posible eso? Bueno, son todas, pero por ahora son todas versiones. Yo no me quiero hacer eco de ninguna versión, porque como son versiones, no están confirmados.
Sí, Mariano Cuño Libarona dijo que...
Pero va a haber que esperar al 10, 11 de diciembre, 12 de diciembre, para ver exactamente por dónde y cómo se van a aplicar las medidas, ¿no?
Sí, te decía que ahí Mariano Cuño Libarona dijo que en realidad lo que va a aplicar es un sistema de gestión y control de personal y que estima, a partir de eso, hacer una reducción del 33%. Es decir que... A primer golpe de ojo hay un 33% de ñoquis,
es lo que se está preguntando.
Será ñoqui, no, etcétera, lo que sea, pero digo, veamos bien exactamente, porque una cosa son declaraciones y otra cosa después cuando uno lee el decreto o la resolución, exactamente en qué consiste la medida. Hay, a veces hay una gran diferencia entre la declaración de un funcionario y la propia resolución o el propio decreto.
Ahora hay que decir, volviendo al tema social, y con esto cerramos, Ismael, que a Petovelo no le ha cerrado el grifo, aparentemente, ¿no? Es decir, la funcionaria que va a manejar capital humano, ¿ella tiene la billetera abierta o...?
No sabemos.
Bueno, pero él lo dijo, en su momento él lo dijo.
¿Quién lo dijo?
Milei.
Por eso yo quiero ver el decreto.
Quiero ver
el presupuesto. No, quiero ver el proyecto de presupuesto que va a presentar Milei.
El presupuesto y la ley ómnibus.
¿Se van a pagar las sentencias judiciales en firme que tienen los jubilados? Por ejemplo, hay 87.000 sentencias que están firmes. Está claro, la ley dice que se tienen que pagar dentro de los 120 días, cosa que no se estuvo respetando. ¿Se va a respetar? ¿Se va a pagar? No sé,
Bueno, muchas dudas.
Son muchísimos los interrogantes. Mirá, Mael, podemos
¿se estuvo pagando acá?
Dos horas, ¿cómo?
Sí, o ¿se estuvo pagando durante la actual gestión eso?
Y se pagan más o menos unos... se estuvo pagando 40.000 sentencias por año. Uh-huh. Porque hay una partida en el presupuesto para el pago de sentencias. Se uh-huh. fija la partida y, bueno, cuando se completa la partida. Esa partida... daba lugar a pagar unas 40.000 sentencias por año. Uh-huh. Y efectivamente se estuvieron pagando.
Okay.
Pero se pagaron menos de las sentencias firmes que quedaban firmes. Porque si bien vos pagabas, te estaban entrando otras sentencias firmes. ¿Está claro? Uh-huh. Y entonces el stock no se movió mucho. Uh-huh. Se debe haber quizá el stock bajó un 10%. ¿Por qué? Porque yo pago, pero por otro lado me está entrando nuevas sentencias firmes.
Están entrando. Bueno, lo cierto es que el lunes que viene a esta hora tendremos presidente en funciones, nosotros también gobernador en funciones, y veremos qué onda el discurso, ¿no?
El discurso. Y si efectivamente va a entrar en mayores detalles o remitirá a, o dirá, bueno, mañana presento un proyecto de ley ómnibus, no sé, como se lo quiera denominar, y bueno, y ahí podemos entrar ya en los mayores detalles, y después está el otro problema, las cosas que tienen que pasar por el Congreso y aquellas que las puede resolver directamente por decreto.
Veremos.
Es otro problema porque no olvidemos que no tiene mayoría propia en el Congreso Nacional.
No la tiene. Bueno, Ismael, un abrazo grande. Hasta
suerte,
luego.
Buen día para todos.
Adiós, Ismael Bermúdez.